Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna, es el momento de encender. Las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna, por si acaso. Hay una rueda de prensa anual que merece la pena escuchar, porque siempre deja noticias y titulares notables. Una vez al año, el dueño de Mercadona, solamente una vez al año, Juan Roig, reúne a los periodistas para contar los resultados de su empresa. Y parece ser que le va bien, porque ha subido las ventas en el año 14 un 2%, y ha repartido una cuarta parte de los beneficios, 540 millones, entre los empleados en concepto de prima de objetivos. Un 25% de esos 540 millones los ha repartido entre los empleados en concepto de prima por objetivo. Roig tiene recetas propias y le va bien. Dice que no necesita abrir los domingos. Y dice que hay que ser competitivos y que hay que hacer más con menos. No trabajar más por menos, sino que hay que hacer más con menos. Escuchen a Roig.
No es cuestión de hablar de moderación salarial, es cuestión de decir, tenemos que ser muy productivos. Hay que tratar muy bien al trabajador y hay que pagarle muy bien. Entonces, moderación salarial, nosotros no entramos en ese debate.
Esa es la receta de cómo entiende la responsabilidad social corporativa Juan Roig. Hay que pagar muy bien al trabajador, hay que obtener beneficios, porque de lo contrario un negocio no tiene sentido, no tiene ningún sentido, pero luego hay que emplear esos beneficios después de impuestos, porque eso es otra cosa, los impuestos que ha pagado esta empresa, al servicio del bien, y los empleados de Roig dan fe de ello. No todo el mundo emplea el dinero al servicio del bien, no. Lo suele emplear en general, y últimamente en España con mucha frecuencia hemos sabido que hay un pelotón de personal que lo emplea a su servicio. Y mucho. Y se lleva mucho. Incluso fuera de España. Por fin ha terminado la instrucción de la primera parte de la trama Gürtel, que es lo fundamental, el tronco gordo de la trama Gürtel, entre 1999 y 2005, que empezó en febrero de 2009 con una operación de detenciones en el Ayuntamiento de Boadilla, en Madrid, el juez Garzón, y que ha continuado y terminado el juez Ruz antes de que le sustituya José de la Mata, que es el juez al que le han adjudicado la plaza de Ruz, porque Ruz estaba allí en comisión de servicio. José de la Mata fue director general de justicia del gobierno Zapatero entre 2009 y 2011, y es juez. Y es lo que tienen las puertas giratorias, que dan vueltas. Un juez sale a la política y luego puede volver y tomar declaración a dirigentes del partido de la oposición en la instrucción de un sumario. Bueno, pues José de la Mata va a sustituir a Ruz. Antes Ruz ha cerrado esta parte de la Gürtel. Ya en esta parte José de la Mata no tiene nada que hacer. Como les digo, es la parte fundamental del caso Gürtel. Se van a sentar en el banquillo por lo menos el primer día 40 personas. Se fijan fianzas de 450 millones de euros para 36 de ellos en concepto de responsabilidad civil para hacer frente a indemnizaciones y devolver lo que se han llevado. La más elevada, la fianza más elevada, es para el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, que está el primero en todas las competiciones, con 88 millones de euros de fianza. 60 para el cabecilla, Francisco Correa. Por cierto, que en el banquillo se van a sentar tres ex tesoreros del PP, Bárcenas, Lapuerta y Sanchís. La mujer de Bárcenas también, para la que el juez pide 22 millones de fianza. Es noticia también que va a sentar en el banquillo a Ana Mato y al Partido Popular, por lucrarse, sin saberlo, de la trama Gürtel. En el caso de la exministra, debe depositar 28.000 euros y en el caso del Partido Popular, 245.000. Lo normal es que Ana Mato se siente en el banquillo el primer día, pero que luego las llamadas cuestiones previas del juicio que tendría lugar en el año 2016, si ha depositado la cantidad requerida, esos 28.000 euros, ya no tenga que volver a la sala. Lo mismo ocurre al representante del PP, que vaya allí y diga, ya hemos devuelto los 245.000 euros que hemos recibido de la Gürtel sin saberlo. Desde febrero de 2009 y hasta la fecha, con el añadido de los papeles de Bárcenas, que es otra pieza que está investigándose en ese juzgado y que está pendiente de determinadas decisiones de comisiones rogatorias en Suiza, la sombra de la Gürtel ha sido tan larga como ancha y no se va ni con agua caliente, y ha sido un goteo constante que ha machacado al Partido Popular. Este escándalo ha generado un gran desgaste al Partido Popular, no solo por el caso en sí, sino por la manera de hacer frente al problema. Un problema notable, tres ex tesoreros sentados en el banquillo, ni más ni menos, además del grupo de Correa, que se aprovecharon de entrar y salir en el Partido Popular como Pedro por su casa. Ha faltado contundencia desde el primer momento en el Partido Popular, y se ve, y mucho, que la corrupción ha hecho mucho daño en las encuestas y en la desafección de miles de votantes del Partido Popular. Hablando de votantes, es noticia la encuesta hoy del CIS para las elecciones autonómicas en Andalucía. El Partido Popular pierde el primer puesto obtenido en el año 2012 y el PSOE consigue ese primer puesto, pero con el peor resultado de la historia del PSOE en 35 años. Con menos del 35% de los votos. Pierden 3 escaños, se quedan con 44, la mayoría es de 55, lejos de la mayoría absoluta. El PP se cae desde el 40%, según el CIS, hasta menos del 26%. Y de 50 escaños, con los que ganó las elecciones, a 5 de la absoluta, se desploma a 34. No hay mayoría absoluta ni por recomendación. Y el PSOE deberá contar o con la abstención del Partido Popular el día de la investidura o con el apoyo de Podemos, que obtiene casi el 20% de los votos y 21 escaños en esta encuesta que se cerró el 17 de febrero. Casi desaparece Izquierda Unida y entra Ciudadanos con el 6%. Para entrar en el Parlamento de Andalucía hay que tener al menos el 5% de los votos. Pues obtiene 5 escaños de momento. De momento porque la encuesta se cerró el 17 de febrero y lo de Ciudadanos, según los expertos demoscópicos, se está disparando en los últimos días como los cohetes. Andalucía va a dar una pista del futuro político en España. Parlamentos y ayuntamientos fragmentados en los que no habrá mayorías absolutas. Serán excepcionales las absolutas. Y tendrá que haber coaliciones de todo tipo o gobiernos en solitario. No habrá gran coalición PSOE-PP, pero el Partido Popular podría, por ejemplo, en Andalucía, dejar gobernar a Susana Díaz, absteniéndose de la investidura. O dejando que Susana Díaz se alíe con Podemos, lo que sería el fin de Susana Díaz, del PSOE y de Andalucía. Aunque nunca se sabe lo que le interesa a cada parte. Pero esa fórmula de dejar que gobierne la lista más votada, es muy posible que la practiquen y mucho el PSOE y el PP, aunque nunca se sabe. Depende del lugar y de la hora. Por cierto, hablando de Ciudadanos, tienen como color corporativo el naranja. Yo les recuerdo que la Unión de Centro Democrático era un donus, la mitad verde, la mitad naranja. Como se le ocurra a Rivera meter el verde, entonces baila lía. Pero de momento es solo naranja. Lo que no sabemos es lo que se le ocurrirá a Rafael Hernando si mete el verde y el naranja de la UCD. De momento, solo con lo del naranja esta mañana en un desayuno, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que iba a dar tardes de gloria, una vez que le nombraron un portavoz, pues le ha hecho una campaña a Ciudadanos gratis. Vamos, no tiene precio.
Hace 2 años, pues era la señora Rosa Díez la que estaba de moda. Luego estuvo el de la coleta, el señor Iglesias. Y ahora tenemos otro que está de moda, uno nuevo de moda, el naranjito.
El naranjito. Dice Hernando que es una moda, el naranjito. Pues ha tardado muy poquito Rivera, el líder de Ciudadanos, en tirar de ingenio y hacerse la foto con Naranjito. ¿Se acuerdan de Naranjito? La mascota del Mundial de Fútbol de 1982, que fue lo mejor del Mundial para España, porque lo demás es mejor no acordarse del desastre futbolístico y de todo lo que pasó en aquel Mundial. Naranjito. Se hicieron hasta una serie de dibujos animados. Los que éramos pequeños entonces nos acordamos de la serie de dibujos de Naranjito. Pues se ha hecho una foto con Naranjito, vestido, además Naranjito era una naranja, vestido de los colores, con el pantalón de la selección española de fútbol y vestido de futbolista, Naranjito. Si es que hay que tener talento. Vamos, le ha hecho la campaña al PP gratis.
Para nosotros es un orgullo ser de Barcelona, ser catalán y ser español y europeo. Es un orgullo que este partido haya nacido y haya entrado y esté creciendo en Cataluña como crece también en toda España y que sea Ciudadanos y Ciudadanas da lo mismo. Y lo de Naranjito pues me parece una gran ocurrencia, la verdad. Hay que decirles que sigan, cada vez que abre la boca algún portavoz del PP seguimos subiendo las encuestas, así que por favor que sigan por ahí.
Naranjito, hay que tener talento, ¿eh? Se ha sumado el eurodiputado del PP, González Pons, que ha visto el balón desde Bruselas a lo del naranjito. Y ha dicho que él también es naranjito. Porque es valenciano de verdad, fallero, sentimental, tiene la cara redonda y es del PP. Y lo ha puesto en su cuenta de Twitter, porque se ha dado cuenta de la que ha liado su compañero Rafael Hernando, que le ha hecho la campaña gratis a Ciudadanos. Dicen los sondeos que Ciudadanos va como un cohete, ya veremos. Mientras llega o no llega, el PP no acaba de enterarse que lo de Ciudadanos es más serio de lo que parece. Más que nada porque todo el mundo sabe lo que han hecho, por ejemplo, en el Parlamento Autonómico de Cataluña, en Cataluña en general, frente al independentismo en los últimos 2 años. Y no es ser antisistemas, han defendido la Constitución. E incluso muchas veces hablando en castellano, la mayoría. Algo que el PP no hace, por lo que sea. Por cierto, que ahora mismo hablando del PP, en el Confidencial de la Linterna contamos lo que está ocurriendo en el PP de Madrid en las últimas horas, donde lo de las candidaturas, que son las que quedan, porque en Valencia y en Murcia ya se han decidido, va a acabar mal. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos, analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día. Iba a decir que tiene naranjitos, no, que tiene noticias. Alberto Fabra repetirá.
Cospedal ha confirmado que será de nuevo el candidato del Partido Popular a la Generalitat Valenciana. Rita Barberá también optará a la reelección en la alcaldía.
De Cañas con Toni Cantó.
El candidato de UPyD a la presidencia de la Generalitat Valenciana se ofrece a tomar unas cervezas, ir a correr o a cenar en casa de los ciudadanos para transmitirles sus propuestas.
La Fiscalía investiga a una hija de Puyol.
Por trabajar como arquitecta del Ayuntamiento de San Vicente de Montal en Barcelona sin haber accedido a la plaza por concurso. Admitió haber recibido 11 contratos a dedo.
El Banco Central Europeo comenzará el lunes la compra de deuda.
Y ha elevado la previsión de crecimiento de la zona euro. Draghi ha advertido de que no respaldará indefinidamente a la banca griega si Atenas no cumple sus compromisos.
España crecerá un 3% este año.
Es la previsión de la Fundación de las Cajas de Ahorro. Lo justifican en el mayor impulso del consumo y la construcción de viviendas. Se estima que entre 2015 y 2016 se crearán casi 900.000 empleos.
Aragón pone cifras a las pérdidas por la crecida del Ebro.
El gobierno regional habla de 25 millones de euros. Las inundaciones han afectado a 2.000 agricultores y a unas 19.000 hectáreas en esa comunidad autónoma. Rajoy irá mañana a las zonas afectadas.
Los chicos, peores estudiantes que las chicas.
Ellas repiten menos y rinden mejor en lectura, según datos de la OCDE. Ellos creen más en sí mismos, se les dan mejor las matemáticas y dedican menos tiempo a los deberes.
El Mobile World Congress bate récord.
93.000 personas, un 9% más que el año pasado, han visitado el mayor evento del mundo dedicado a la tecnología móvil. Ha dejado más de 430 millones de euros en Barcelona.
La reina Doña Sofía, Premio Popular de Honor de COPE Mallorca.
En su edición número 35, sus prolongadas estancias en Marivent, su cariño a Marbella y su preocupación por los más desfavorecidos avalan la concesión de este galardón.
Al fiscal argentino Nisman le mataron.
Así lo asegura su exmujer basándose en el informe de los peritos contratados por su familia. Apareció muerto con un disparo en la sien. Acusó a la presidenta argentina de encubrir a terroristas iraníes.
Se cumplen 2 años de la muerte de Hugo Chávez.
Venezuela ha iniciado las conmemoraciones mientras escasean los productos básicos y los críticos al régimen son acosados y encarcelados. Lo ha denunciado en la mañana de COPE la opositora María Corina Machado.
Y en deportes, lío con la sede de la final, otra vez, de la Copa del Rey.
Barcelona y Atleti de Bilbao quieren jugar en el Bernabéu, pero como viene contando la cadena COPE, el Real Madrid se niega. La federación no va a insistir al club blanco y Mestalla es ahora la opción más factible. De los previsibles silbidos al himno nacional, la federación dice que hay que respetarlos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hay en la Federación Española gente de fútbol con mucho talento. Hay que respetar los silbidos, pero los símbolos constitucionales no. O sea, hay gente con mucho talento en la Federación Española de Fútbol que vive muy bien y se lo pasa estupendamente. Y dice unas tontunas gigantes. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Con ustedes sus comentarios a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Estamos, por ejemplo, en facebook.com/lalinterna, también en Twitter, ahí nuestra cuenta es @linternacope. Pueden también, si lo prefieren, mandarnos un correo electrónico a linterna@cope.es o llamarnos por teléfono al teléfono gratuito 950-6006.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen que están dispuestos los políticos a hacer cualquier cosa para conseguir el voto y ahora mismo el 90% de los oyentes que está votando dice que sí. Pueden seguir votando. Tanto en cope.es.
También opinando en el Facebook de la Linterna, David dice hay dos cosas que no hacen, decir la verdad y hacer las cosas bien. Y en el Twitter de la Linterna, Carmen comenta, todos sabemos que estamos dispuestos a todo, luego se les olvida. No se nos olvida contar el pronóstico del tiempo a esta hora.
Mañana viernes el sol brillará en todo el país. Puede que el día amanezca con algunas nubes en el tercio norte y en las islas de mayor relieve del archipiélago canario, pero se dispersarán conforme avance la jornada. Las temperaturas suben también en general, principalmente en el norte y en el centro peninsular. En cuanto al viento, soplará con fuerza en el estrecho y en Melilla.
Fernando Pérez está de guardia en la Dirección General de Tráfico a esta hora para contar la circulación por las carreteras. Buenas tardes.
Buenas tardes. Problemas importantes en la provincia de Valencia. En el A7, recuerden, en el kilómetro 321 está cortada la carretera sentido Castellón en la zona de Bétera, como decimos, como consecuencia del vuelco de un camión. Hay todavía retenciones importantes, nivel rojo, circulación muy lenta con paradas prolongadas en un tramo de en torno a los 9-10 kilómetros. En sentido contrario, circulando hacia Alicante, también está cortado un carril y hay retenciones de en torno a los 6-7 kilómetros. Además, eso está también afectando a carreteras de la zona, como la CV35, con problemas en esa zona de Vetera en unos 5 kilómetros. Hay problemas en la A3 en 7 kilómetros, en la zona de Cuart de Poblet, sentido Valencia. También quedan dificultades en la V21 en Alboraya o en la V31 ya en el término municipal de la capital levantina. Hay además problemas en la Comunidad de Madrid, todavía en la salida de la capital por la A42, la carretera de Toledo, en Villaverde, en el kilómetro 6, está cortado parcialmente uno de los carriles. Quedan problemas en la 6, en la de La Coruña, en la salida de Madrid, entre la Florida y Majadahonda, también en la 5, en la de Extremadura, en Móstoles, y en la M40, en Coslada, sentido carretera de Valencia, y en los túneles del Pardo, circulando hacia la carretera de Extremadura. En Sevilla, en la S30, pequeñas complicaciones en la zona del puente de Reina Sofía, y también en la provincia de Barcelona podrían encontrarse todavía con algunas complicaciones en las rondas B10 y B20, sentido Nudo de Trinidad.
Así contamos lo más destacado de la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Toca confidencial.
Espectacular chalet adosado.
Vistas increíbles.
A 10 minutos del centro.
4 habitaciones, 3 baños.
200 metros de jardín para construir una pista de pádel.
Una piscina.
Mujer, mejor una pista de pádel, ¿no?
Bueno, tú verás.
Sí, sí, mejor una piscina. ¿Dónde va a parar?
Cada casa es un mundo y todas son bienvenidas al nuestro. Seguro de hogar de Línea Directa. Te mejoramos el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
Por cierto, una noticia buena y una mala. Me ha llegado tu libro, pero está sin dedicar. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Perdona, esta noche subsanaremos ese pequeño detalle.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Qué suerte tienes. A mí ni dedicado ni sin dedicar.
Los libros de los amigos se compran.
Sí, eso dicen algunos.
De Franco a Podemos, una historia de España. Sí. Historia vivida de España, de Fernando Jauregui. Pero hay que dedicarlo, Fernando.
Ahora, esta noche lo subsanamos, no tenemos tertulia.
Tú tienes tertulia esta noche, sí.
Ahí voy.
Federico, ¿dónde están volando los cuchillos, las dagas, los espadones, los floretes?
No. En Madrid, no, no sé, se ha convertido en una ciénaga, que me decía esta tarde una destacada dirigente política del Partido Popular aquí en Madrid. Es que ese es el tema. Es decir, El Partido Popular estaba esperando a nominar de manera conjunta o designar de manera conjunta a los candidatos de la Comunidad Valenciana y de Madrid, que eran, digamos, las dos comunidades importantes que faltaban por designar candidatos. Bueno, el propio presidente del gobierno ha tomado la decisión de designar, de que hoy, entre hoy y mañana, se designen prácticamente todas las candidaturas que quedaban que faltaban del Partido Popular. Hoy se han designado las de Valencia, que eran salvo las de Madrid. ¿Por qué? Pues porque Rajoy quiere dejar en evidencia al PP de Madrid que se constate que hay un clima en estos momentos de absoluta navajeo entre los distintos candidatos, no candidatos, familias del partido, etcétera, etcétera. El enfado del presidente es notable y yo tengo la sospecha, lo hemos dicho ya muchas veces, de que desde luego ninguno de los que se han postulado de una u otra manera va a estar en esas candidaturas y va a quedar muy en evidencia que la decisión final va a tener mucho que ver con esto que sé. Ya te digo que antes alguien me calificaba como una verdadera ciénaga en el PP de Madrid. Yo ya sabes lo que creo, hoy lo he vuelto a escribir, he escrito en el periódico lo que dije la semana pasada, lo que contamos también en el confidencial. Creo que va a haber un
vuelco.
Un vuelco, sí, va una designación.
Jauregui tiene una quiniela.
Una designación muy clara por la renovación en el PP de
Madrid. Tú tienes una quiniela de dentro, ¿no, Jauregui?
Esta mañana me he dado una inmersión
de PP madrileño, y de un sí. desayuno de estos multitudinarios donde estaba todo el PP madrileño, menos Ignacio González, por cierto, no sí. estaba, en torno a Rafael Hernando.
Y ha soltado lo de Naranjito.
Que ha soltado
y le ha hecho la campaña a Rivera, sigue eso para otro día, venga.
Se meten bastante. Unos líos,
oh, había unos una líos gorda. Sigue.
Tremebundos. Bueno, entonces, yo ahí he hecho recopilación de guinielas. Alguien muy cercano.
Muy.
A María Dolores de Cospedal.
Muy.
Que es quien decide estas cosas.
Muy cercano.
Me dice, a mí, quien me parecería la quiniela ideal, esto es, lo digo como sí. lo he oído,
sí.
es Soraya Sáez de Santa María y Pablo Casado. Pablo Casado, para los que no le conozcan, y no es muy conocido, es la nueva estrella ascendente del Partido Popular. Es un tipo absolutamente encantador, debo decirlo. Uh-huh. Tiene un talante fantástico.
Joven.
Es joven, es moderno.
Preparado.
Y no es, pero no tiene, no es nada rasposo ni casposo.
Yeah.
Yo creo que no sería un mal ticket. Fíjate, yo, bueno, se lo he oído a dos personas. Pero una, ya te digo, que estaba excepcionalmente bien colocada dentro de lo que es el, la estructura del partido, más que del gobierno. Pero lo que pasa es que ya sabes que aquí el dedo es solo uno.
Uno.
Un dedo.
Y parece que está enfadado, como dice sí. Fernández.
Y parece, que lo tiene.
Que va enfadado, que lo tiene irritadito el dedo, sí. Está irritadito. Por cierto.
¿Qué tertulia vamos a hacer esta noche? Madre mía.
Hablando de irritaciones, hoy se ha visto a Tomás Gómez, el secretario general del PSOE de Madrid, votando en las elecciones al rector de la Carlos III porque es profesor. Y le han preguntado, ¿vas a votar, Tomás? Dice, sí, sí. Estaba delante de la urna. Que en esta sí me dejan votar.
Oh.
Y le piden el carné y dice, sí, sí, toma el carné, no vaya a aparecer un hermano gemelo mío.
Oh.
¿Qué te parece? Qué bonita la escena. Oye, esta tarde que ha presenciado un amigo de la
quien no dejó votar fue él, por cierto, en las primarias, así que se deje.
Que en esta sí me dejan votar. Bueno. Un buen amigo de la Linterna.
Por cierto, ha presenciado hablando de elecciones a rectores, la que se está armando en la Complutense.
Madre mía.
Otro follón para don Ignacio González. Madre mía.
Bueno.
¿Qué tertulia vamos a hacer hoy de más risas?
Tráete un boli, el boli bueno para firmar el libro, Javier.
Naturalmente.
Pero el bueno, no ahí te traigas el de tirar, no, el bueno.
No, el de, no sé qué te regalan en los hoteles que
no,
nunca
no, escribes. No, tráete el bueno, el que tiene bueno. guarda para firmar. Adiós, Fernando Jauregui.
Un abrazo, adiós, hasta luego.
Adiós, Federico Quevedo, ¿eh?
Adiós, Juan Pablo.
Si tienes más noticias de la Ciénaga, avisa.
Vale, avisa.
Adiós, adiós. Enseguida al deporte, antes noticias de la cultura en la Linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
6 años de cárcel para los dueños de una web pirata, informa Ramón García Pellegrini.
La Audiencia Nacional ha condenado a 6 años de prisión a los dos responsables de la web Yukioske por colgar en la red sin permiso el contenido de diarios y revistas. Esta es la primera sentencia de la Audiencia Nacional tras la entrada en vigor de la nueva ley de propiedad intelectual.
Matiza bien el nombre de la web para que todo el mundo lo sepa.
Yukioske.
Bruselas rechaza la aplicación del IVA reducido al libro electrónico.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido este jueves por sentencia que no se puede aplicar un IVA reducido a los libros digitales, a los electrónicos, ya que esta ventaja fiscal se circunscribe tan solo al suministro de libros en soporte físico, de acuerdo con lo que fija la Directiva Europea sobre el IVA.
Hablando de libros, dos librerías se cerraron al día en España el año pasado.
La Confederación de Asociaciones de Libreros, CEGAL, ha presentado su Observatorio de la Librería 2014. Datos negativos, Laura Miralles.
Un sector que sigue vestido de negro, de riguroso luto. 912 librerías murieron en 2014 y la tasa de natalidad librera se quedó en 226. Estos establecimientos nacen en un sector arriesgado. Ha perdido en 4 años 163 millones de euros. Unos datos desalentadores para los libreros que esperan que el Ministerio de Cultura aplique el Plan Integral de Fomento de la Lectura. Pilar Gallego, presidenta de CEGAL.
Una línea de ayudas de 150.000 euros para ayudas directas a librerías para la modernización en sentido físico o virtual de las librerías, o webs, o es creación de espacios de animación de la lectura, etcétera.
Esta ayuda, según Gallego, se hará efectiva a partir del mes de junio.
No es algo muy habitual que el autor de una novela policíaca sea el hermano de los atracadores de bancos protagonistas del libro.
Pero es lo que ha ocurrido con el escritor sueco Stefan Thunberg, que acaba de publicar junto a Anders Roslund en la editorial Suma de Letras Nosotros contra el Mundo, una novela que veremos también en la gran pantalla en el cine de la mano de Steven Spielberg, que ha comprado los derechos. Stefan Thunberg, declaraciones a la Linterna.
For me, storytelling is conflict. It's always conflict.
Para mí el narrador quiere entender en todo momento el conflicto existente entre mi padre y mi hermano mayor y lo que ocurre en aquella cabaña del bosque cuando están rodeados de policías en extraordinarias circunstancias. Este es el corazón de la novela.
Los restos de la Gioconda podrían confirmarse en dos semanas en Italia.
Un grupo de investigadores italianos podrían determinar en unos 15 días si alguno de los restos hallados en el convento de Santa Úrsula de Florencia son de Lisa Gherardini, la modelo retratada por Leonardo da Vinci. Alguno de los tres cadáveres encontrados en dicho convento podría ser el de la famosa Mona Lisa.
El Festival de Teatro Clásico de Mérida podría optar al premio Princesa de Asturias de las Artes.
Así lo ha propuesto el gobierno de Extremadura. Nos vamos a Mérida, Paco Vadillo.
El gobierno extremeño pretende que Extremadura y Mérida sean reconocidos a nivel mundial y para ello el presidente Monago ha anunciado que propondrán la candidatura del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida al Premio Princesa de Asturias de las Artes.
Con el Premio Princesa de Asturias de las Artes queremos que el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida se una a figuras, grupos de personas o instituciones como Woody Allen, el Orfeón Donostierra, Plácido Domingo o Bob Dylan.
Monago señala que tras el reconocimiento de Mérida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en los años 90 es el empujón que se merece el certamen teatral más importante de España.
¿Quién se sube al carro del Festival 4.8?
Nada más y nada menos que Morrissey, el cantante británico, es el último fichaje de este festival que se celebrará los próximos 1 y 2 de mayo en el recinto de la FICA de Murcia.
Enseguida el deporte con Rubén Martín en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.